Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A las 12 y 7 minutos, 11 y 7 en Canarias. Estamos en el tiempo de opinión con Roberto Palomar, con Sirio López, con Miguel Rico, con Dani Senabre, con Alcalá y con Fouto y con Arancha, que nos está contando estos días todas las novedades que se producen en el Real Madrid con la intención de fichar a Kylian Mbappé. Vamos a hacer un poquito de ciencia ficción a partir de ahora, porque hasta que se haga oficial el fichaje, o hasta que se confirme el fichaje, hasta que se haga efectivo, pues evidentemente todo lo que se haga a partir de antes de eso es un poco de ciencia ficción. Y os pregunto, ¿qué gana el Madrid con el fichaje de Mbappé?
Pues dar un salto de calidad, ¿no? Lo decíamos hace unas semanas, que el Madrid podía ser uno sin Mbappé, podía ser un equipo que aspirase a la Liga, que con suerte en el sorteo, y dependiendo también de que, pues yo qué sé, que Hazard se vuelva a aparecer el del Chelsea, que Gareth Bale volviera a recuperar la ilusión que tenía hace 3 o 4 años, pues a lo mejor con suerte esto pues podía aspirar a llegar, yo que sé, a cuartos, a semifinales de la Champions, pero poco más. Yo creo que esto lo convierte, la llegada de Mbappé, convierte al equipo de aspirante pues a favorito en las competiciones en las que juegue.
Yo para
no sé si soy demasiado optimista, pero creo que es el jugador que le da el salto de calidad al Madrid.
Para mí,
necesitaba el Madrid.
Más que eso, que estoy de acuerdo con lo que dice Siro, me parece que puede incluso marcar un punto de inflexión en la hegemonía del fútbol español, que estaba más o menos compartido últimamente entre el Real Madrid y el FC Barcelona. 6 balones de oro para un equipo, 6 balones de oro, 5 para otro, Messi, Cristiano, Cristiano, Messi, digo en la última década. Y que me parece que, yo no sé si somos del todo conscientes o lo vemos todavía con perspectiva, de lo que significa en el plazo de 3 semanas el FC Barcelona pierde a Leo Messi y el Real Madrid consigue el fichaje icónico de Mbappé.
Me parece,
Dani, de verdad, que puede ser un... Que con la perspectiva que pueda dar el tiempo, a lo mejor dentro de 2 o 3 o 4 años lo veamos más claramente, pero creo que puede ser algo que marque un punto de inflexión en el fútbol español.
Bueno, sí. Hay dos futbolistas ahora mismo para firmar, que los firmarían todos los equipos si pudieran, que son Haaland y Mbappé. El Madrid, teniendo a Benzema, firma a quien tenía que firmar. Porque el francés es una referencia absoluta y un futbolista elemental en cualquier dibujo que juegue el Madrid. Y luego es una máquina para activar, a falta de público, el marketing del Real Madrid. O sea que es un poco el fichaje galáctico y el deportivo al mismo tiempo. Ahora lo siguiente será cómo conjugar en una delantera Hazard, Benzema, Bale, Mbappé. Difícil que jueguen todos, pero
ya te digo yo que Ancelotti no está preocupado por eso, ¿eh?
No. Yo ya sé lo de la frase de bendito problema tener donde elegir, pero ya veremos cómo lo encaja el que no juega.
Sí, pero los que tienen que apretar el trasero son los otros,
Y además en el vestuario, incluso alguno de los futbolistas que has mencionado estaban encantados con la idea de que llegara Mbappé. Es decir, en
sobre todo Benzema,
piensan...
¿no?
No, pero alguno de los que ha dicho que podría haberse afectado por la llegada de Mbappé y que podría cambiar su estatus dentro del equipo, incluso alguno de ellos veía con buenos ojos y estaban deseando o están deseando que llegue Mbappé. Están convencidos, además, confiaban absolutamente en su presidente. Ellos estaban más seguros que muchos de que va a llegar, y ya te digo que nos sorprendería a veces pensar que... alguien con el que se va a batir el cobre, ¿no? Pues estuviera tan encantado de esta llegada.
Para mí el Madrid entra en una nueva dimensión, eso es evidente, como ha dicho Siro, y lo dijimos el otro día. Yo creo que la gran diferencia, lo que separa para mí Mbappé del resto de galácticos que ha fichado siempre el Madrid, es la edad. Es que si no pasa nada raro, si no se lesiona, te puede durar, no sé, 10, si no se lesiona o si no se va, ¿eh?, a otro equipo, sí. Pero te puede durar 7, 8, 9, 10 años, que esto claro. ni Zidane, ni, bueno, Zidane un poco, pero no tanto, ni Figo, ni Beckham, ni ninguno de estos.
Los otros galácticos venían con el Balón de Oro ganado en sus clubes, digamos, de origen, y no venían a ganarlo aquí, ¿no?, al Madrid, y este viene que lo puede ganar el Madrid, efectivamente, sí, es una de las diferencias. Deportivamente, siempre decíamos el año pasado, no, al Madrid le faltan goles. Hombre, este no es un delantero centro al uso, pero sus 20 goles
también te digo que con Mbappé, o sea, Mbappé este año no ha ganado la Liga ni ha ganado la Champions. O sea, no, que sí, quiere decir que tampoco te asegura títulos matemáticamente.
Todo esto que estamos diciendo se tiene que traducir en rendimiento, en un rendimiento deportivo superlativo, porque el chico lo tiene verdaderamente, y se supone que es en el Madrid, con la edad que tiene y demás, donde puede desarrollar todo ese talento. Y a nivel estratégico, pues es verdad que el Madrid llevaba tiempo que quizá no estaba en la vanguardia de lo fichable, porque tampoco había mucho, eran Messi y Cristiano Ronaldo, y vuelve a recuperar un poco esa hegemonía, ¿no? Hay que tener en cuenta que Florentino Pérez pues va a hacer un centro comercial con un estadio dentro, y eso hay que llenarlo.
Para mí gana ahora y gana de cara al futuro, porque si el año que viene, por ejemplo, el Real Madrid quiere traerse a un futbolista como Haaland, pues a lo mejor el hecho de que esté aquí Mbappé, desde luego que le va a abrir las puertas, y el futbolista para mí también sale ganando desde el punto de vista que va a tener el Real Madrid lo que él reclamaba en el Paris Saint-Germain, que es el protagonismo absoluto. Todos los focos van a ir hacia él, va a ser el rey, el ídolo de la afición, y va a ser el auténtico mega crack y mega galáctico que él soñaba cuando era un niño, en esas figuras, ¿no? En Cristiano Ronaldo o en otros jugadores que han vestido la camiseta del Madrid.
¿Pero consideráis que esto le convierte al Madrid en favorito para ganar la Champions?
Llegamos
hasta ese punto, ¿no?
Las ganan los equipos.
Está, ¿no?, en la quiniela.
No, sí. No las individualidades.
Está entre los favoritos.
El Madrid siempre está entre los favoritos. Con Mbappé, si lo llega a tener, que se suponemos que lo tendrá, pues sí, más razón para que tenerlo entre el grupo de los equipos que pueden ganar la Champions.
¿Dónde llegó el año pasado sin Mbappé?
Sí, pero eso no tiene que, no tiene que ver,
¿cómo
Alcalá,
que no,
porque,
Dani?
No, porque estar entre los favoritos quiere decir que si tú en septiembre, cuando empieza la Champions o cuando se sortea, le pones entre los favoritos. Nadie ponía al Madrid entre los favoritos. El Madrid lo hizo muy bien, llegó a semis y tal, pero te salían 5 o 6 antes que al Madrid. Ponías al City, al Bayern, aunque no la ganaran, ¿eh?
Yo
al
te
Liverpool,
digo que este,
no sé
Real, qué, este Real
hasta
Madrid,
el Atleti lo ponías
que muchos desahuciaba, y seguramente con toda la razón del mundo, en septiembre del año pasado llegó hasta las semifinales de la competición sin Mbappé.
Sí, sí. Entonces, sí, pues, pero también, en diciembre estuvo a punto de no pasar ni, claro, no estar, claro, ni en Europa.
Claro.
O sea, también hay que yo estoy con Dani, o sea, yo creo que lo que te significa fichar a Mbappé es estar en la
pomada
los 5,
de
los 6 o los 4 favoritos.
Sí, el año pasado se metió en semifinales, no, desde esa admiración que produce el Madrid, de no rendirse, de cómo entiende la Champions y demás. Con Mbappé ahora en la plantilla es uno de los candidatos claros. Y para mí, por ejemplo, en la Liga, ya sé que esto parece que la Liga ahora se queda en la nada, para mí el principal favorito era el Atlético. Con esta incorporación, si se produce, favorito número uno el Madrid ahora. Es que es un potencial, es un jugador.
Yo estoy con Roberto.
Muchísimo ahora.
Yo estoy con Roberto.
Bueno, todo eso, como decía Josep, hay que verlo. Yo insisto que, claro, los jugadores ganan partidos y los equipos ganan títulos. Y para mí, hoy en España, el que es más equipo es el Atlético. Y fuera, por más que Mbappé fiche por el Madrid, sigue habiendo equipazos de muchísimo nivel que le complican la vida a cualquiera que tenga a Mbappé o a Messi.
Portada del equipo que nos acaba de llevar, Mbappé a las puertas del Real, dice el diario francés.
Sí, y pues marca en edición digital Mbappé fichaje inminente y el otro con cuenta atrás, y esa es la información que se está manejando, ¿no? Claro.
¿El otro quién es?
Vaya verano,
¿cómo lo
vaya tengo? Verano, o sea, es el de los veranos.
No, que has dicho tú y el otro.
No, pues que atrás, pues sí, que es que es a la portada del equipo y el AS y el Marca y el País y el Mundo y la COPE y todo el mundo, claro.
A mí lo que me ha sorprendido es Le Parisien, que a mí me parece como el portavoz oficial.
La Biblia,
sí. Del Paris Saint-Germain, que dice que ya las posturas o el punto de vista del Paris Saint-Germain ya es más suave, que ya ve... Incluso con buenos ojos los.
A mí eso, Arancha, me ha sorprendido.
Están enfadados.
A mí eso me ha sorprendido. Me ha sorprendido muchísimo ver ayer a Leonardo, que
es lo que digo.
Que parecía, joder, el tío más ofendido, porque una oferta de 160 millones, inaceptable,
teatro,
no sé qué tal. Y resulta que cuando la oferta sube escasamente, te voy a decir 20, que en realidad es 10, pero bueno. Vale, o sea, el punto de ofensa tremenda y la dignidad del PSG,
correcto,
valía 20 millones de euros. Me parece una comedia.
Es que lo que hizo. Una pataleta, no tenía sentido.
Lo que hizo fue poner
sí, tiene sentido.
No, pero
sí,
Joseba, desde el punto de vista
es
lógico.
Justificarse es como... ante sus seguidores.
Claro, lo único.
Ellos, el papel que tienen que jugar con el seguidor del PSG que va a perder a una de sus grandes figuras es esa. Decir,
sí,
que...
pero si tú analizas sus palabras, es decir, te está diciendo 180 millones quiero por un tío que por qué es lo que pagué hace 4 años un tío que tengo absolutamente amortizado, hombre, es que en el mundo del fútbol, en el mundo del mercado, sus palabras eran un poco, vale, que lo tiene que justificar, pero un poco fuera de lugar, ¿no? Ese enfado exacerbado.
Salió a poner precio.
Claro, salió a dar varios mensajes. Uno a sus aficionados, otro al Madrid y otro al jugador.
Y claro. Otro a los jefes de Qatar, que como te dijo ese amigo tuyo, no son idiotas. Claro. O sea, los tíos dirán, bueno, pues lo hemos tenido 4 años y hemos recuperado toda la inversión. Y bueno, y tenemos a Messi ahora, gratis.
Ahora mismo, por cierto, hablabais de las apuestas y de quién es favorito para la Champions. Ahora mismo el Madrid es el sexto, sin Mbappé. A ver si las cuotas, cuando el Madrid fiche a Mbappé, cambian, que es muy
posible. Cambiar, claro. Cambiar,
ahora mismo los favoritos son el PSG y el City, luego están Chelsea y Bayern, luego Liverpool y United, y luego está el Madrid.
También, o sea, las 13 Copas de Europa pesan algo, a la hora de decidir en las apuestas quién es el favorito, ¿no? A un equipo que ganó 13 Copas de Europa, que es el que más ha ganado, pues siempre hay que tenerle ahí entre el top 10, por lo menos.
El Madrid está siempre. Ahora, con Mbappé está más.
Claro, es que que esté sexto no está entre los favoritos. Si estás sexto, no estás entre los favoritos. Los favoritos son 3 o 2. O sea, si tú estás sexto, no está. Ahora, cuando fiches a Mbappé, para mí pasas a estar pues cuarto, no creo que esté muy muy por debajo de ninguno más.
Entre los semifinalistas.
Claro, sí, tal cual. El City tiene un pedazo de entrenador y un sistema ya montado y mucho dinero. El PSG tiene muchísimo dinero y grandes jugadores. Y después el Bayern, que también tiene... Pero ya está, para mí yo ya metería al Madrid. En cambio, este año no lo hubiera metido en septiembre.
Arantxa, has estado en el Bernabéu hoy, ¿no?
Sí.
Dentro de 5 y 11, 16 días...
Sí.
Vuelve el Madrid al Bernabéu. ¿Qué pinta tiene eso?
Bueno, pues la verdad es que es sorprendente todavía, que si a lo mejor a los que no entendemos mucho de obras y no somos ingenieros, ni somos arquitectos, ni nada por el estilo, bueno, vas allí y ves que el estadio está patas arriba y dices, es imposible que en este tiempo se vaya a condicionar todo para que pueda jugarse un partido. Pero por lo que me dicen, va a estar disponible, se prevé que el césped finalmente lo pongan el día 8. Ahora mismo lo que he visto hoy es que estaban preparando el césped, primero poniendo una especie de malla para quitar los malajes y las malas hierbas, luego ponen unas planchas negras que sirven para el drenaje, luego otra lona y encima ya pondrán la tierra y el césped. Y luego, bueno, pues mucho hormigón, porque ves mucho hormigón. La zona de la grada baja, la mayoría está destruida. Simplemente, pues creo que hay 2 bloques o 3 que he contado con asientos y, en principio, por lo que me dicen, pues habrá zonas que no estarán absolutamente habilitadas, pero juega el Real Madrid con el tema del aforo, de la capacidad, que es un 40%, es decir, que habría alrededor de 32.000 espectadores y que pueden ser distribuidos por otras zonas del campo que están con los asientos perfectamente y acondicionadas para poder entrar. Y luego, hombre, los aficionados del Real Madrid van a tener una serie de inconvenientes porque tendrán alteradas sus puertas, seguramente. Se va a hacer como ha puesto el Real Madrid, por ejemplo, mañana va a poner a la venta las entradas para ver la Champions femenina, que es en el Di Stéfano, pero yo creo que se va a seguir más o menos el mismo procedimiento, y es que los socios van a tener prioridad y van a poder adquirir su entrada. Bueno, pues tendrán una serie de inconvenientes que se añadirán también a los de las obras, pero en principio, por lo que me dicen, va a estar absolutamente listo para coger ese partido el día 11 a las 4:15 de la tarde.
Muy bien. Arantxa, mañana más. Un beso, gracias.
Un beso, hasta luego.
Adiós. Vamos hasta Italia, Álvaro Bonrichetti. Hola, Bonri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
No nos bajes el suflé, ¿eh?
No, ¿por qué? ¿Por qué?
No, pues el otro día nos lo bajaste con Califa.
Bueno, yo conté lo que decían en Italia de él.
Sí, pero que tú no hagas caso a Italia, pero... Bonri, haznos caso a nosotros, dale caso a Alcalá, que...
Bueno, si no hiciera caso a Italia, igual no entraba en el partidazo. Hazme
caso a mí, que estuvimos ahí Jesús Bueno y yo hablando con toda la familia real, claro, y nos dijeron que sí, hombre.
Que sí, que este era miembro. Oye, ¿se da ya por segura, por lo que dice la prensa italiana, la marcha de Cristiano al Manchester City, no?
Sí, lo han contado a las 11 de la noche, tanto Di Marzio como Fabrizio Romano dicen que Cristiano ya ha comunicado a la Juve su deseo de marcharse, no hay cuenta atrás, hasta el punto de que habría recogido ya sus pertenencias de la Continasa, de la ciudad deportiva de la Juve, y hasta el punto de que Méndez está ya negociando con el Manchester City, el que promete ser el último gran contrato en la élite de Cristiano Ronaldo. Nada de sentimentalismos, por aquello de haber sido un emblema del United. Cristiano quiere otra Champions, el City cree que solo le falta un 9, un crack goleador como él para conseguirla, y las cifras son las que venimos contando aquí en la cadena COPE. Lo que va a ofrecer el City rondará los 28-30 millones de euros, lo que exigía la Juve por una cuestión de amortización y balance de cuentas, toda vez que lo de incluir jugadores no parece sencillo. Se hablaba de Gabriel Jesús, de Sterling principalmente, pero todo apunta a pago de traspaso.
Gracias, Bonri, un abrazo, hasta mañana.
Abrazo a todos, pues chao.
Estoy repasando el Manchester City, el equipo, y si se confirma la llegada de Cristiano, también cuidado, ¿eh?
Es tremendo.
Cuidado,
es increíble.
Y luego lo que te aporta Cristiano en cuanto a goles, por supuesto, los va a seguir haciendo. Ya sabemos que no ha jugado, que ha jugado ya sus 100 mejores partidos, pero es un tío competitivo, con carácter, no se duerme nadie a su alrededor, si consigue entenderse con Guardiola. O sea, hay otras cosas por detrás del mero hecho de salir 90 minutos a jugar que Cristiano te las da también en un club. Que eso lo echó mucho de menos el Madrid cuando se fue. Ese tipo, sí. Con carácter, ese liderazgo, le echó de menos el Madrid.
Ahí no se va a pelear con nadie para tirar las faltas, que en el PSG sí que lo hubiera pasado. Y yo creo que es exactamente lo que le faltaba a Guardiola. O sea, el fútbol de Guardiola es perfecto, precioso y tal, pero lo que le faltaba al City era un rematador. Que a veces los tenía, pero no los ponía a Guardiola porque prefiere falsos nueves y centrocampistas que lleguen de detrás y tal. Pero claro, ahora tiene, aunque esté mayor, a uno de los mejores rematadores de la historia. Entonces va a ser el punto y final, teóricamente, sobre el papel, va a ser el punto y final perfecto de la elaboración de fútbol de centrocampismo que hace el City.
Aunque esté mayor, pero que... Yo creo, vamos, no sé. Tampoco le vi mucho el último año en Italia, pero yo creo que bueno, dos años en la élite tiene, ¿no?
Pero fue goleador. O sea, ahora ya.
Sí, sí, por eso.
Ahora no le pidas que se marche en velocidad, ni que te haga tres regates.
No, que remate.
Ahora que la que tenga la enchufe. Y eso, mientras se cuide como se cuida, Cristiano siempre ha sido un goleador. De ahí. Mi admiración especial por Messi, porque Messi no era un goleador, aunque se ha hartado a meter goles. Lo suyo era jugar y hacer jugar.
Vamos, de 25 para arriba te coloca todavía.
Claro. Que dos campañas asegurándote 25, 30 goles por temporada.
Ahora solo nos falta saber qué va a pasar con Lewandowski. Si es verdad que va a salir o que no va a salir y quién se lo va a llevar.
Hombre, analizando el mercado, el único sitio posible sería el PSG, ¿no?
No sé, o el United, o vete a saber. Porque a lo mejor el United responde a esto de Cristiano al City, ¿eh? Digo yo, no sé.
También estaría la Juve, aunque la Juve parece que va por Aubameyang, ¿no? No sé, se va a mover, son unas piezas de dominó que...
Y cuidado con los que se están moviendo, Dani, que son los, no los veteranos, los veteranísimos.
Sí, Messi, Cristiano...
Y quizás Lewandowski.
El único que no es Mbappé, claro.
Sí, es verdad. Es el movimiento de joven, sí, que contrasta un poco con los movimientos que se están produciendo por ahí. Las 12:25, hora menos en Canarias. Mensajes de los oyentes, Alberto.
Dice un oyente, ¿habéis calculado por un casual el importe que va a costar Mbappé en las antiguas pesetas? 170 por 166 con 386 dan 28.000 y pico millones de pesetas. ¡Qué barbaridad!
Bueno, eso sí, haces el cálculo con un café y un croissant en un bar, sí, también, sí. También te pasa, ¿eh? Sí.
Yo lo hago casi todos los días esto.
Sí, porque sí. Dices,
y me asusto.
En pesetas empiezas a sacar billetes de 100 y venga a sacar esto que para el café y un croissant.
Hoy he pagado 1.000 pelas por un cucurucho.
Sí.
Claro. Y nos duele más las 1.000 pelas del cucurucho que los 28.000 millones de billones que
es mejor ni pensarlo, ¿eh?
Del fichaje de Mbappé, claro. Nos perdemos ahí, o sea que.
Qué jugada la de Florentino. Presionar para que Messi no firme y traer a la próxima estrella mundial y foco e imagen de la liga. Los árabes son como son, comerciantes regateadores de precios. Les encanta eso de tú ofreces y yo te pido más, pero siempre, siempre acaban negociando y acaban ganando dinero. Son geniales. Como barcelonista prefiero que fiche el Madrid a Mbappé este año y no el próximo. Se quedan con 200 kilos menos. El Madrid no tiene dinero suficiente para reemplazar a todos los treintañeros. Mbappé se libra de competir con Messi, eso está claro, pero va a un equipo de gente que ya está de vuelta. Y dice otro oyente, parece que hay que darle ya la Champions al Madrid con la llegada de Mbappé. Que no se os olvide que Kylian viene de no ganarle una liga al Lille. Y escucha a Joseba porque hay otro oyente que reflexiona sobre la llegada de Mbappé.
Muy buenas noches, aquí en la región de Murcia. Estáis hablando de Mbappé. ¿Vosotros creéis que va a llegar a la altura, ni a un 50% de Benzema en la vida? Ni Ronaldo ni de Messi podemos hablar comparándolo. El tiempo lo dirá y lo veréis. Tiempo al tiempo. Me juego dos cervezas de la marca que queráis, fresquitas.
Pues el tiempo lo dirá, evidentemente. El tiempo es el juez de tantas y tantas cosas en
pero
la
si
vida.
Si quiere este oyente, pues nada, nos quedamos en Messi y ya nos morimos todos. Pues chicos, si se va Messi, pues habrá que tendrá que venir
no
otro.
No te enfades, Fauto, no te enfades. Pero es una opinión del oyente.
No, si me parece muy bien, pero es que parece que ya se acaba el mundo. Oye, chicos, se ha ido Messi, pues ya vendrán jugadores. Es que, madre mía. Joder. Está agobio.
¿Tenías ganas de enfadarte o qué?
La verdad que sí.
Ah, te echas de menos a Lama.
Sí, sí, sí. Necesitabas un poco de adrenalina.
Necesitaba un poco de adrenalina,
¿no?
Sí. Ahora me voy a traer de vacaciones.
El domingo, Fauto, tranquilo.
¿A dónde vas mañana, Fauto?
No, mañana voy a Málaga. Pero que me voy la semana que viene, me voy otra vez de vacaciones porque venía muy estresado.
¿Pero no tienes partido el fin de semana?
Sí, a mañana Málaga. Málaga, la Rosaleda.
¿Málaga contra?
Alcorcón.
Mañana, sí, viernes, sí, mañana. Es que mañana empieza la liga otra vez.
Claro, mañana empieza la liga, claro.
Hay dos partidos de primera mañana.
Joder.
Claro, sí.
No,
estamos aquí hablando de Mbappé, pero...
Es demoledor. Y espérate después del parón, que ya habrá tres por semana.
Y la Champions y todo este tipo de cosas.
Es que estamos tan metidos, tan metidos de lleno en el asunto de Mbappé, que ni nos hemos dicho que mañana vuelve la Liga. 8 de la tarde Mallorca Español y 10 y cuarto de la noche, 10 y cuarto, ¿eh?
El Valencia hace mucho calor.
O sea, esto es como se decía antiguamente, el partido empezará un viernes y terminará un sábado.
Un sábado, sí, eso es.
¿Cómo nos gustaba decir antes, ¿sí? La chorrada esta, que eso que deja de ser una chorrada.
¿Te acuerdas un año que un partido Barça-Sevilla fue
0-0-59?
0-0-59-5.
A las 12 y 5, sí.
12 y 5.
Yo creo que era antes de las 12, ¿no?
0-0-05, ¿no?
Sí, 12 y 5
era, creo.
El partido de la polémica esa.
Sí. Yo me acuerdo cuando era joven, que había un equipo que tenía por costumbre jugar en casa a las 10:30 de la noche, que era el Valencia.
El Valencia, es verdad.
Claro. Valencia, siempre. Los sábados, además, preferentemente.
10:30 de la noche empezaba.
Y aquello tenía otra cantinela que era horario de discoteca.
De discoteca, sí.
Siempre se decía, en horario de discoteca, el Valencia contra los equipos.
Y el Rayo jugaba a las 12 del mediodía.
¿Cuándo fue eso, Miguel? ¿1928?
No, soy mayor, pero no tanto como tú crees.
Vale.
O lo que pueda parecer, ¿verdad?
Es lo que pueda parecer. Además, esta es una anécdota que Alcalá...
Estás hecho un chaval, Miguel.
La ha tenido que vivir. No.
¿La de las 10:30 en Mestalla?
¿No ha habido, hombre, perdona, ¿no ha habido algún trofeo 90, naranja, hombre, que se ha jugado a las 11 de la noche?
Esto ya no sé.
Trofeo
naranja,
no lo recuerdo.
Pero los partidos de
las
Valencia.
Las 10:30 en Valencia.
Hombre, eso
es un clásico, hombre.
Sí. Horario de discoteca, sí, sí, en Valencia, que además era en la época de la ruta del bacalao.
Chimo Bayo.
Claro.
¿Cómo era la canción esa? Esta sí. Esta no. Chimo Bayo, sí.
Pues sí, era en la época de la ruta del bacalao. 8 de la tarde, Mallorca Español, 10:15, Valencia Deportivo Alavés, y en la Liga Smartbank. Las Palmas Huesca a las 8 de la tarde, y el que ya ha mencionado Fauto, el Málaga Alcorcón, que será a las 10 de la noche en la Rosaleda.
Está bien.
Para
luego irse a tomar una...
¿Una qué?
Un cacharro.
Un espetito.
Cacharrito, sí.
¿Un cacharrito?
Cacharrín.
¿En Málaga qué hora cierran los comercios? Málaga.
Da igual. Te lo llevas para llevar.
Bueno, por
solo
si acaso...
en comer y en beber.
En el buen comer y en el buen beber.
Sí, correcto.
Exactamente.
Sí. No vamos a decir precios ni... Porque luego la gente se enfada.
¿Por qué?
Porque aquí dijimos una vez que lo de Menorca con Guas, y mandó un mensaje a un oyente cabreadísimo que por qué pedíamos langosta con no sé qué, no sé cuánto.
Sí.
Chico, que eso es una vez al año, que tampoco es todos los días.
Mira, pues
el resto de días tomamos gazpacho de primero y ensalada mixta de segundo.
¿Tú comes langosta solo una vez al año?
hoy que hemos cenado, Arauz, hoy hemos cenado un sándwich bueno, de salmón con aguacate
el mío era el mismo que el
anacardo.
Sí,
estaba buenísimo.
Sí. Pero eso es una ensalada. Cara y yo.
Bueno, ir pensando que lo que no os comáis vosotros se lo va a comer otro.
Pues mira, esa es una buena máxima. Claro. Es verdad. En cualquier caso, para que mañana vaya seguro por Málaga, Fauto, por si te vas a tomar un cacharro, escucha el consejo que nos va a dar Gema Santos. Gema, díselo tú, haz el favor.
Que se haga de Berti, aunque él ya lo sabe y ya se lo ha hecho. Pero yo invito a todos los oyentes oyentes a que ahora mismo entren en verti.es para estar muy bien cuidados, para estar muy seguros, pero sobre todo para llevarse este regalazo como Mi Fauti. Seguro de coche por solo 180 euros al año. Ahora mismo en Verti, sí, tu seguro de coche por solo 180 euros al año. Y con Verti todos son ventajas porque puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en verti.es sin necesidad de llamar o desplazarte a ningún sitio. Todo esto y más, como ves, todo ventajas en tu aseguradora digital verti.es.
Hasta mañana, Gemma, un beso, gracias.
Hasta luego.
Tenemos que hablar del sorteo de la Champions, tenemos que hablar del follón que tenemos con la convocatoria de los jugadores de las selecciones de la Conmebol y de la selección de Luis Enrique, de la lista. Y después nos centraremos en el baloncesto y la figura de Usman Garuba. ¿Qué tipo tan interesante, qué chaval, que tan solo tiene 19 años y que, insisto, hoy nos ha recibido en su casa de Azuqueca de Henares. Enseguida vamos a escuchar esa entrevista.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.